Pontevedra Viva Radio.
Cara a cara. Damas y caballeros, la Asociación de Directores de Informativos de Radio y Televisión da la bienvenida
a Cristina López Barrios. Madrid, julio de 1935. Katy Scalo, ojos verdes, pelo castaño, con corte a lo garzón, caminaba por la Gran Vía disfrazada de gaucho argentino. Amanecía. Llevaba un antifaz negro en vez de gafas de sol y un sombrero de ala ancha. El látigo enroscado en una mano para domar a los cimarrones de ciudad. Chaleco, cinturón y pantalones bombachos. Todo comprado, salvo las botas repujadas con puntera de plata que su padre, un marino mercante que había recorrido medio mundo, ganó al póker en un tugurio oriental. Le quedaban dos tallas más grandes, pero él se las había regalado porque le fascinaban desde la niñez, cuando se las veía puestas con un batín de seda china. Durante muchos años, Leonardo Scalo había sido la atracción de la casa de la calle del Prado, donde vivía la familia desde que la madre de Katy regresó con él de su viaje a Filipinas. Le había conocido en el muelle de Manila, sentado en un rollo de cuerda. Tenía los ojos dorados bajo un panamá y una camisa remangada que dejaba al descubierto un bíceps tatuado con una mariposa amarilla. Por un beso, echa a volar, le dijo al verla y le guiñó un ojo de oro. Katy sonrió antes de chasquear el látigo sobre la acera. Aquella noche, la fiesta había durado hasta la madrugada. Le venían imágenes a la mente como sorbos de champán. Por el último martini, un beso, le había dicho a Edmundo antes de hundirse en sus labios. Luego se había puesto a bailar el charleston como lo hacía la chica del Music Hall, a la que llamaban la Yankee, y todos le habían aplaudido. La noche había sido un éxito. Por una boca calle estrecha que daba a la Gran Vía, se asomó el carro de la trapera tirado por un burro. Venía de recoger las sobras de la cena del club de la Gran Peña y ya iba camino de su casa. Katy chasqueó de nuevo el látigo, pero esta vez en la calzada para cortarle el paso. El burro se detuvo y la miró con desgana. ¿Y quién diablos? Blasfemó la trapera alzando el palo con el que arreaba al animal. Katy se quitó el sombrero, hizo una reverencia como si estuviera en el teatro y volvió a ponérselo. «Soy yo, mi lady», dijo. «¿Mi qué? Yo soy la paca». «Qué poco estás hecha para el mundo del espectáculo», suspiró Katy mientras se quitaba el antifaz. La paca rió golpeándose con una mano a la frente. «¿Y tú que te escapaste de una película o qué? Anda que lo mismo te detienen». «Vengo de domar hombres y de bailar toda la noche». Katy enroscó el látigo. La trapera aplaudió. «Si yo volviera a ser joven y no tuviera estas carnes de pobre...». Se conocían desde que Katy era una niña y la Paqui recogía la basura de la calle del Prado. Una noche de invierno, Katy se escapó de casa porque soñaba con recorrer la Gran Vía montada a lomos del burro. «Al animal no te subas, que no está para jodiendas de crías ricas», le advirtió la paca y le ofreció la mano para sentarla junto a ella en el pescante. «Llévame a la Gran Vía, paca, que te voy a leer las carteleras de todas las películas que echan». «¿Y yo pa' qué quiero saber eso?». «Pues para que vayas al cine». «Tu madre te habrá dado permiso». Le miró los lazos que le salían por el cuello y no supo distinguir si la niña llevaba un camisón o un vestido. «Me ha dicho que cuando volvamos subas a por un vaso de leche caliente». La paca arreó al burro. La noche era fría y se oían a lo lejos los silbatos de los serenos. «Mira, paca, Luis Candelas, el bandido de Madrid. La echan en el cine Callao».
«Jesús, María José», se santiguó. «Que no nos pase nada malo. Amén».
«¿Y por qué nos iba a pasar?».
«Por hablar de bandidos. Santíguate».
«Pues ya no lo digo más». Katy se acurrucó en él. «A ver esa». Y la niña le leía y la paca resoplaba, hacía aspavientos, se reía con todos los dientes que le quedaban. «¿Y esa otra de ahí qué dice?». Y el frunce del ceño se le iba borrando. Los ojos se le hacían más grandes para ver lo que nunca había visto, aunque pasaba por delante cada día, y la sonrisa se le escapaba por las arrugas secas. Al regresar a la calle del Prado, allí estaba Leonardo Scalo, enfermo de ansiedad, buscando a su hija.
«Me dijo que tenía permiso, señor mío, y que ahora me iban a dar leche», se defendió la paca.
La aventura terminó con Katy dentro de la bañera y su madre frotándole el cuerpo con una esponja. «Solo a ti se te ocurren estas cosas, fantasiosa», la regañaba, porque la niña le había dicho que desde el carro se veía la ciudad más grande y más alta, como la hermana mayor que no tenía. Después de secarla y ponerle un camisón limpio con las iniciales bordadas que compartían, Catalina, la niña, Carlota, su madre, la castigó con el peor de los castigos posibles. No la acompañaría al teatro la tarde siguiente. Katy se puso el antifaz y el sombrero de ala ancha para protegerse de la lengua de sol que se extendía por la calzada. ¿Y de qué te has vestido? Estás como el cartel del zorro en el Coliseum, le dijo la paca, que desde aquella aventura nocturna era adicta a los carteles de cine y se jactaba de ver el futuro en ellos. ¿Me dejas montarme o no? Un día te llevan por loca al manicomio. ¡Qué chica esta! Lo que hace no tener que rascarse el hambre. La paca tenía el pelo blanco desde siempre y los ojos de canicas pardas. Hizo un gesto con la mano y Katy se encaramó a su lado en el carro. Hace más de una semana que no te echo el ojo. ¡Qué carteles nuevos! Mamá vuelve a estar enferma. Los pulmones. Vaya. La paca la dio la cabeza. Anda, léeme algunos. Ese, el del Palacio de la Música. Echan 39 escalones. Del Gisco. Eso lo sé leer yo, que ya he visto algunas de él anuncias. Y además, ha sido miralo y me ha dado en el vientre un desvaído. ¿Y? No me da buena espina a la semana. Katy rió. Paca, no seas agorera. ¿Y quién la hace? Un tal Robert Donat. No le conozco. Pero el bigote que llevas de asesino. Es la moda, Paca. Lo que te digo, que se acercan tiempos malos. No te hago caso. Katy se fijó en su perfil. Guiñó primero un ojo y luego el otro. Había estudiado pintura en la Academia de Bellas Artes de San Fernando. Oye, Paca, me gustaría pintarte un retrato. Tienes un perfil griego, le dijo mientras volvía a guiñarlos para tomar medidas. Como que yo tengo mis cosas, soltó una carcajada. Ve despacio y echa una cabezada. Así mamá creerá que dormí algo en casa de mi amiga Luisa. No me has leído la del Capitol. La última, que estoy que no me tengo. La verbena de la paloma. Pues eso, verbena de asesinos, ¿qué va a haber? Katy negó con la cabeza divertida. ¿Qué imaginación tienes? Ve más despacio, por favor. ¿Y la señorita manda algo más? Anda, Paca, sé buena, que hoy he bailado mucho. Mira que quieres el taxi fino. Menos mal que luego pagas algún real río. A mí se me acabó el sueño y el tuyo está por empezar. ¿Qué cenaron en la Gran Peña? La trapera se encogió de hombros. ¡Atufa pescado! Uf, entonces me toca chupar raspa. Cristina López Barrio inició su trayectoria como escritora en 2009, cuando todavía ejercía la abogacía. Desde entonces se ha hecho con diversos premios y ha sido traducida a numerosos idiomas para publicar sus novelas en más de 20 países. Vamos a charlar con ella y darle las gracias por su tiempo y también, Cristina, enhorabuena por este premio Azorín de novela con La tierra bajo tus pies.
Muchas gracias. La verdad es que ha sido un broche de oro a la aventura de escribir esta novela.
Vamos con varias pinceladas de esta historia que escuchábamos esas primeras páginas hace nada. España, 1935. Katy, la protagonista, es una joven de familia acomodada en aquel Madrid a quien un revés familiar le lleva a decidir que marcha a la España rural como partícipe de las misiones pedagógicas. Y allí descubre otra vida. ¿Me das el ok con ese resumen?
Muy bien, perfecto. Vale.
De todos los aspectos que se señalan editorial y mediáticamente de esta novela, reivindicar el arte y la cultura, poner en el espejo a la España urbanita y la rural, una novela histórica reciente, una historia de amor, una historia de venganzas familiares, quiero preguntarte directamente, ¿qué has querido trasladar, darle al público lector con La tierra bajo tus pies? ¿Todo eso o se les escapa algo más?
Bueno, todo eso en realidad. Y todo lo que la novela, yo creo, cuenta sobre lo que fueron las misiones. Es una novela que habla también sobre el acercamiento a lo que no conocemos, ¿no? El que eran los valores que se sustentaban las misiones. Uh-huh. También, ¿no? Y el acercarse al otro como una medida, ¿no?, para contra la intolerancia, simplemente para respetar y conocer y uh-huh. acercar, ¿no?, todas las realidades que tenía nuestro país y que tiene, ¿no? Y esos me parecían unos valores que muy cercanos a los míos. Uh-huh. Y entonces las misiones pedagógicas me parecieron que merecía la pena volver a hablar de ellas, ¿no? Porque yo creo que muy poca gente las conoce y creo que es forman parte de la historia de nuestro país y que merece la pena sacarlas a la luz. Y todo esto, claro, envuelto, como tú contabas, ¿no? En una historia de amor, porque al fin y al cabo esta novela es una ficción, por lo tanto, pues tiene todos los elementos, ¿no? Pues tiene su tensión, su historia amorosa, trata de emocionar al lector, ¿no? De llegarle al corazón. Es una obra, yo creo, también muy visual, ¿no? Que el lector puede, trato de que se meta, ¿no? Primero en el Madrid de la Belle Époque y luego que se meta en la España rural de los años 30. Así que todos estos ingredientes.
Muy visual, decías, y yo añadiría que muy olfativa también, porque esta novela también se huele.
Sí, es verdad que yo siempre escribo mucho desde los sentidos y el del olfato, sí, es verdad que, porque a mí me transporta a muchos recuerdos.
Sí, describe muy bien.
Muchas gracias, sí, me transporta mucho y es una manera también que me resulta muy atractiva, ¿no? Para poder describir y dar sensaciones, ¿no? Que el lector pueda meterse como más en la historia y vivirlo como si estuviera dentro del libro.
Uh-huh. Hablemos de las mujeres de este momento y de esta novela. A Katy, la protagonista, le dicen en un momento de estas páginas, eres escenógrafa y figurinista, con talento y futuro. Ahora a las mujeres se nos está abriendo el mundo, Katy. Votamos, estudiamos, trabajamos, ¿vas a quedarte aquí haciendo qué? Este era uno de los perfiles de la mujer de la España de 1935, una mujer muy avanzada.
Sí, bueno, es que Katy representa a este grupo de mujeres que ya trataba de incorporar, vamos, se incorporaba, ¿no?, a la vida pública y de una manera pues semejante a la del hombre, es decir, ya tenían acceso a estudios universitarios y ya tenían acceso al mundo de la cultura, poco a poco al mundo de la política también, al mundo social, es decir, ya había un grupo de mujeres, ¿no?, que poco a poco iba abriendo camino, ¿no?, para luego todos los derechos que se consiguieron y que tenemos hoy en día y que luego también muchos de ellos se vieron cortados, ¿no? Uh-huh. Pero precisamente por eso la relación, ¿no?, amorosa, digamos, de la novela es como más, parece un amor imposible porque pertenecen hay un abismo entre los dos mundos, ¿no? Uh-huh. Entre el mundo de ella y entre el mundo de él, ¿no? Que él además es un hombre que vive en el campo, vive en el bosque, un hombre que se le tiene por maldito, ¿no? Y muy en contacto con la naturaleza. Pero me gustaba mucho el tratar esta historia de amor como esa historia de acercamiento y de descubrimiento, ¿no? De otra forma de vida en otra persona, ¿no? Y además con el filtro del amor que nada más verse, ¿no? Este filtro un poco a lo Tristán e Isolda que los deja a los dos, ¿no?
No, como completamente,
¿no? Pero es verdad que, claro, es lo que le dice su amiga Rosa, ¿no? ¿Qué vas a hacer aquí, no? Si tú tienes tu vida en Madrid, tienes un trabajo que estás ya desarrollando, ¿no? Entonces no tiene sentido. Bueno, esa es la historia, ese punto de encuentro. Yo en la novela busco un punto de encuentro entre ellos dos, ¿no? Ella que va a descubrir pues esta vida en contacto con la naturaleza, ¿no? Esta tierra bajo tus pies, pues descubre las montañas, el río, los animales, ¿no? Y descubre un hombre profundamente sensible después de lo que parece esta historia un poco de la Bella y la Bestia, que él parece este hombre bruto, ¿no? Como un bruto, pero no que él sea bruto en tal, ¿no? Como tal, porque luego es un hombre muy, muy sensible. Entonces me parecía pues como una perspectiva, ¿no? Para tratar la historia también de las misiones y ponerlo todo en contexto. Entonces, bueno, pues no sabemos muy bien qué es lo que va a pasar. Ahí queda. Ellos han encontrado un territorio común, digamos, se han acercado, ella ha salido de su mundo, se ha acercado al de él se acerca al de ella poco a poco. Y bueno, no sabemos lo que va a pasar.
Hay que leer La tierra bajo tus pies. Yo además, de verdad que lo recomiendo. Mire, y frente a esa Katy hay otro perfil que también retrata a otro perfil de mujeres de aquel momento, que es la mujer rural, con ese personaje potentísimo
que es Paciana Salazar, mujeres también reales de aquel momento.
Sí, sí, claro, efectivamente. Están representadas en la novela pues el perfil de esta mujer de ciudad sofisticada, ¿no? y culta, y Paciana, que es un personaje que además a mí me encanta, le tengo muchísimo cariño, y representa pues la vida bastante dura, ¿no? de la mujer rural. Es una mujer que además se acaba de quedar viuda, por lo tanto tiene toda la carga sobre ella, ¿no? de la casa, la economía familiar, de la cosecha. Si la cosecha va bien, salen adelante; si la cosecha va mal, se quedan en la miseria. Le queda un único hijo porque ha perdido muchos por el camino, que también era muy normal, la mortalidad infantil era enorme. Y luego además tiene su hermano pequeño, que es Jeremías, que es este con el que tendrá esta relación amorosa que hablábamos, Katy, pero quiere mantenerlo al margen, ¿no? de todo, que esté como viviendo en el bosque, como un ser puro que no quiere que nada de todas las tramas, ¿no? de las leyes y todas las tradiciones y todo le vaya de alguna manera a afectar, ¿no? Aunque no lo consigue. Y ella también es la heredera, digamos, de esa deuda, ¿no? de odio y de venganza que hay entre su familia por un antepasado y con la familia de los García, que son los terratenientes del pueblo. Y ella es la encargada de llevar adelante esa venganza y de defenderse, ¿no? también de los García. Por lo tanto, pues representa esta mujer de la España rural dura, ¿no? Con un trabajo duro y que lleva tanto todas las partes, tanto la parte, digamos, más doméstica como la parte también del trabajo, ¿no?
Nos encontramos con esa protagonista, que he visto que está inspirada en un personaje real. También hay un personaje masculino que también tiene detrás, creo que algún hombre real, pero hay otros que rescatas abiertamente, como es Giner de los Ríos, Manuel Bartolomé Cosío o Alejandro Casona. ¿Era porque te atraían especialmente? ¿Necesitabas hacer una especie de reconocimiento a través de una novela? ¿Por qué estos nombres, Cristina?
Bueno, son fundamentales. O sea, Cosío era el alma, podemos decir. Era una idea que parte de Giner de los Ríos, y Cosío era su discípulo. Y Cosío era el alma de las misiones, ¿no? Entonces, para mí era fundamental para que tuviera sentido de que Katy pudiera ir a las misiones, porque era también él muchas veces cómo elegía a los misioneros. Muchas veces eran estudiantes universitarios y otras veces era gente que conocía a Cosío, jóvenes en su inmensa mayoría, ¿no? Que de repente había una conexión, que veía en ellos, ¿no? Algo, ese espíritu, ¿no? de poesía y de aventura, y podía embarcarse, ¿no? en las misiones. Entonces, quería también rescatar, por supuesto, la figura de Cosío, que según he ido documentándome y leyendo sobre él, me produce muchísima admiración. Y creo que era fundamental, ¿no? También para que Katy fuera a las misiones, el conocerle a él, ¿no? Él es determinante, como le habla de las misiones, ¿no? La figura de él para que ella dé el salto y en vez de irse a Filipinas con su padre, ¿no? Decida irse, ¿no? a las misiones. Él también le hace pensar en un momento dado, él le dice, a España la salvación ha de venirle por la educación, ¿no? Y ella le dice, yo no pensé que España necesitara que la salvaran de nada, ¿no? Entonces, bueno, pues digo, porque es un personaje, fue clave en las misiones, clave para que tuviera sentido que ella se incorporase, ¿no? La forma en que los elegía, y luego también porque creo que es alguien que su figura, ¿no? y su obra merece ser conocida, desde luego.
Me alegro muchísimo que hayas hecho esa referencia, porque me quedaban dos cuestiones más por señalarte. Te iba a decir que hay frases como losas que hacen que estés leyendo y te pares a pensar y a revisar. Una de esas es precisamente esa que acabas de mencionar tú. Otra sería la de nos hemos quedado sin maestros, ellos que hicieron posible el amanecer democrático en España, y otra que habla del teatro en directo. Es el teatro directo a la entraña. Los muy idiotas del Congreso acaban de recortar su presupuesto. Ninguno de los dos bandos entiende en qué los puede beneficiar. ¿Cómo explicar su utilidad cuando no es útil políticamente para ellos? Claro, y solo es cuestión de alegría. Te quería preguntar, Cristina, por estas frases, si han sido cosecha tuya o las has extraído realmente de momentos de estos protagonistas.
Pues la frase de a España la salvación ha de venirle por la educación es literal de Cossío. Y esa era realmente su, digamos, su semilla, ¿no? La semilla de la educación, de la institución libre de enseñanza. Ellos querían como esa nueva España que tuviera dos pilares que fueron la educación y la cultura. Ellos apostaban por el maestro rural, sobre todo. Decían que los mejores maestros debían ir al campo, que era donde más se necesitaba, ¿no? Entonces era un planteamiento muy moderno, ¿no? Porque ellos ya querían implantar la enseñanza primaria obligatoria, necesitaban que era, bueno, pues que esa enseñanza primaria que llegara a todos y acercamiento del campo a la ciudad. Y luego también querían recuperar, ¿no?, esas tradiciones y ese folclore de la España rural que consideraban que eran las raíces de nuestro país. Y todo esto con una apertura hacia Europa también, ¿no? Uh-huh. Entonces, imagínate la modernidad del proyecto, digamos, ¿no?, de su visión, ¿no? Absolutamente moderno, pero fundamental era como los dos pilares para la regeneración de España, la educación y la cultura, y fueron bastante poco entendidos. El resto de las frases ya son mías, uh-huh, pero todo ello, digamos, de lo que yo extraigo de todo lo que he leído sobre las misiones, sobre ellas, ¿no? Uh-huh. Sobre ellas, efectivamente. Alejandro Casona tiene unas frases muy bonitas, porque él cuenta que hablando con Cossío y Machado le dicen, habría que llevarles algo del Quijote, ¿no?, como enseñarles algo del Quijote, y entonces él escribe esta farsa que aparece en la novela de la uh-huh, de Sancho en la Ínsula de Barataria,
sí,
y entonces, claro, decía que no tenían ni idea la gente del pueblo quién era Cervantes, ni quién era el Quijote, ni sabían quién era Sancho Panza, ni nada, uh-huh, pero decía que lo recibían, ¿no?, sin ningún tipo de prejuicio, a diferencia de la gente de la ciudad que ya sabe quién era el autor, ¿no?, y que siempre vamos como ciertos prejuicios al ver las cosas, o ya no vamos de alguna manera libres, vírgenes, como estaban en el campo. Y eso era el teatro directo a la entraña. Entonces decía, no entendían, no sabían quién era Sancho Panza, pero la sabiduría popular y ese sentido de la justicia natural que representa Sancho Panza les llegaba directamente sin saber quién era. Inmediatamente comprendían ese personaje de Sancho Panza, pero de una manera experiencial, no intelectual, ¿no? Uh-huh. Como nosotros nos lo pueden inculcar primero, ¿no? Ellos era pues experiencial, que es también como la manera, ¿no?, de enseñanza que por la que abogaban Cossío y Giner de los Ríos. Uh-huh. Entonces, claro, era el teatro directo, y bueno, pues esto aparece en la novela, que luego se convierte como en un héroe, el actor, ¿no? Sí. Entonces, tú sí que sabes impartir justicia, uh-huh, y todo esto, ¿no? Entonces, bueno, de todas estas cosas, pues extraigo, ¿no?, estas frases, ¿no? Y este era un poco también el sentimiento. Cuando muere Cossío, ¿no?, hay un sentimiento de profunda, ¿no?,
orfandad.
Sí, absoluta tristeza, ¿no? Entonces dicen, sin hombres como este, ¿no?, ¿qué va a ser de este país, ¿no? Uh-huh. ¿Hacia dónde va este país, ¿no?
Eso es.
Entonces, claro, te digo, son frases que ya se me las invento yo, digamos, uh-huh, menos la de la educación, uh-huh, pero que quiero reflejar un poco cuál era su
peso,
su pesar, uh-huh, efectivamente, ¿no?, qué es lo que ellos pensaban, ¿no? Uh-huh.
Pues para terminar tengo que decir que ha sido una novela que engancha al primer momento. Entre las virtudes que tiene está la de la precisión y la concisión en la escritura de la que es capaz Cristina, que te hace oír, te hace ver y te hace oler, como decía antes, la tierra bajo tus pies. Así que gracias, Cristina, por esta lectura y gracias por tu tiempo.
No, muchísimas gracias a ti por la lectura tan bonita y la entrevista.
Pontevedra Viva Radio.
¿Me permiten que les haga un comentario como espectadores del programa Cara a Cara? Según un reciente sondeo de mercado, ustedes disponen de estudios e inteligencias superiores a la media. Sus intereses abarcan desde la actualidad mundial y la ciencia hasta el deporte y los espectáculos.